Fiscal Teresa Sosa, ¿cómo estás, Teresa?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. Estoy queriendo entender el caso de este hombre al que la fiscala general pidió que se le permita ir a su casa porque él padece supuestamente, creo que hay un informe médico, de asma. Lo que no entiendo es por qué la fiscal tiene que pedir eso. Si el hombre tiene un problema de una condición especial, debería ser un médico y en tal caso un abogado el que solicite un tratamiento diferenciado, porque es una ley la que establece el tema de la cuarentena sanitaria.
Bueno, mira, te soy honesta, Luis. Yo solamente te puedo relatar de los hechos que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Y yo no recibí ninguna instrucción de la Fiscal General del Estado para que se le incluya a una persona fuera del protocolo.
¿Cómo fue entonces?
Y bueno, a mí me designaron, ¿verdad? Bueno, vos sabés que yo estoy en el tema del respuesta al coronavirus desde el inicio, ¿verdad?
Sí, sí.
Y me designaron para realizar la tarea del recibimiento del vuelo de Inter con los compatriotas que estaban llegando desde la ciudad de Miami.
Sí.
Y la coordinación de esta tarea la realicé con el general Bernardino González, que es la persona responsable de los repatriados aquí en el país.
Correcto.
Y fui informada de una serie de personas que no iban a ir a los dos albergues, ¿verdad? Uh-huh. Y entre esas personas estaba este señor, debido a un certificado médico, constancia, documento. Lo importante es que tenía un contenido donde decía que se aconsejaba que esta persona, el médico aconsejaba que esta persona no esté dentro del, que no vaya al albergue, sino que vaya a hacer la cuarentena en un domicilio particular.
¿Pero quién envía la lista de las personas a que van a ser excluidas?
La lista me informa a mí el general Bernardino González, ¿verdad? Y luego, 20 minutos antes del arribo del avión, una de las médicas del Ministerio de Salud me entrega, me informa de otro listado más, ¿verdad? Porque esto es una cuestión dinámica, ¿verdad? No es una cuestión así, es donde hay una lista que te mandan con una nota, ¿verdad? Esto nosotros estamos reuniéndonos y trabajando a través del celular, del WhatsApp, del Zoom. Esa es la forma como nos estamos manejando, ¿verdad?
Pero en el protocolo, Teresa, ¿quién tiene la decisión? O sea, ¿quién tiene la capacidad de decir o la autoridad para decir estas personas van a ser excluidas y pueden ir a su casa?
Los médicos del Ministerio de Salud.
O sea que
ellos, en definitiva, toman decisión final. Y te explico cómo es el sistema de control. Además de las personas que ya teníamos nosotros conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Luego allí otra vez hay dos puestos de control. El primero de ellos, luego de la desinfectación del equipaje de mano y de los pies, la persona entrega su ficha médica. Y allí es el primer control con el médico que se encuentra allí en ese primer tramo. Allí entrega su ficha médica, le hace algunas preguntas el médico al pasajero y el pasajero continúa al siguiente trecho de control. Y en el siguiente trecho de control está el consultorio médico, donde hay un médico y unas personas y otra médica que hace otro control final, que es nuevamente el de la entrevista. Y allí nuevamente se decidieron también otras exclusiones más, ¿verdad?
¿Y quiénes son? ¿Y las personas excluidas qué son? ¿Personas que tienen enfermedades de base?
Las personas que tienen enfermedades de base o tienen algún cuadro respiratorio, o las personas que dieron positivo a la fiebre. Personas que dieron positivo a la fiebre, que hubo varios casos. Después también el caso de una persona que, bueno, eso ya sabíamos antes, que su familiar dio positivo en Nueva York. Entonces también tuvimos que bajar en primer lugar a las personas que rodeaban a esta persona en el...
¿Y esas personas qué destino tienen, Teresa?
Esas personas tienen un destino diferente al de los albergues.
¿Pero no van a sus casas?
Algunas van a sus casas, donde tienen un lugar, donde sus familiares le prepararon un lugar apartado. Y otras personas van a otros lugares que no son sus casas.
Pero eso quiere decir que la cuarentena sanitaria...
Perdón.
Sí.
Son donde no hay otra persona más, solo la persona está en la casa, ¿verdad? Y eso está verificado, las direcciones, todos los lugares.
Pero eso quiere decir, Teresa, que la cuarentena sanitaria, que supuestamente era obligatoria para todos los que venían de un país en donde hay circulación del virus, no sí. es para todos. O sea, no es tal, porque al final otra vez se hace una discriminación.
No, es que se hace una discriminación. Sí, se hace una discriminación positiva.
Claro, ¿verdad? Sí, una discriminación.
O sea, que sí, las personas, por ejemplo, que tienen fiebre... por la explicación, ¿verdad? De los doctores, de los médicos del Ministerio de Salud, no pueden ir al albergue, por ejemplo.
Obvio, porque ya existe la sospecha de que puede tener el COVID.
Exactamente. Esas personas fueron llevadas a un lugar diferente, al albergue, que yo no voy a mencionar ese lugar, ese sitio.
Sí, no, entiendo. Entiendo, para evitar problemas con,
sí,
con
la cátedra. Seguridad, justamente. Sí. No es porque... Nosotros conocemos cuáles son esas personas, sabemos sus nombres, claro, sabemos su situación, claro. Están siendo monitoreadas todas, ¿verdad? Pero fueron llevadas a otro lugar, ¿verdad?
Correcto.
Personas mayores de 60 años. Las personas mayores de 60 años también tuvieron un trato diferente. Las personas con hipertensión o con alguno de esos cuadros, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, ¿verdad? También recibieron un tratamiento diferente al del albergue. Y las personas, porque fueron bajando de acuerdo a una organización previa que se tuvo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso se fue tomando las decisiones, ¿verdad? Ahí mismo en el aeropuerto. Algunas ya estaban en forma previa y otras en el aeropuerto.
Entiendo. Bueno, entonces, para esta persona en particular, no hubo un pedido de la fiscala, entonces, de la fiscala general.
Yo no recibí ningún pedido en forma directa de la fiscal general del estado. Yo no recibí ningún pedido en ese sentido. A mí me informaron de que estas eran las personas que iban a tener este trato. Y obré en consecuencia. Ah. Y esto todo amparado, vasto dispuesto por los dos médicos que estaban allí, que son realmente la autoridad, la que define ese tema, y yo ejecuto, ¿verdad?
Ya, y el que te pasó la lista es el me dijiste, el comandante, ¿cómo se llama? El
Bernardino González.
Bernardino González.
El general González, y luego ya ahí en el aeropuerto los médicos que estaban a cargo del procedimiento, el doctor Francisco López, de Vigilancia Sanitaria y Control de Fronteras, y la doctora Belén Ramírez, también del Ministerio de Salud. Esas fueron las personas que fueron tomando las decisiones con respecto a todas, porque todas desde el principio también se analizó, ¿verdad? Estuvimos como una hora y media antes del vuelo para preparar todo.
Y en definitiva, quien tiene la última palabra allí para decirte a vos, estos se van y estos se quedan, son los médicos.
Sí, así es. Sale así que hubo tres personas, ¿verdad? Que sus familiares no habían contactado con nosotros. Y esas tres personas, por ejemplo, fueron llevadas hasta uno de los albergues, ¿verdad? Pero mientras que se le conseguía otro lugar, porque necesariamente no podían estar en contacto con estas otras personas, y a esa persona, por ejemplo, se les retiró a la noche.
Ya.
O sea, que lo quiero explicar con esto, que es una cosa realmente muy dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, estábamos allí, pasaron primero un grupo de personas, después pasaron las personas mayores de 60, después venían las familias, ¿verdad? Y una niña en ese momento se empezó a descomponer, allí empezó a vomitar.
Upa.
¿Verdad? Ajá. Entonces, eso, por ejemplo, no tenía fiebre, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, ese dato los médicos ya consideraron que era relevante.
Hola. Ah. ¿Podemos retomar otra vez? Porque quiero saber después qué pasó con este hombre. Porque después el hombre se fue supuestamente a su casa a guardar la cuarentena y al rato lo encuentran fuera de la casa. Hola, Castuli, ¿cómo estás?
¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Cómo están esos humores de viernes?
Y ya...
poquito mejor.
Decíamos justamente que aquello de es viernes y el cuerpo lo sabe, ya pasó a la historia, por de pronto.
Ya no sabe el cuerpo.
Está Teresa... Teresa, ¿me escuchás?
Sí,
decime.
Sí.
Decime, decime.
No, y este señor Salum tenía un diagnóstico médico donde el médico aconsejaba esta situación. Eso también estuvo bajo la consideración de los doctores y ellos consideraron de que esta persona debía tener otro trámite.
Doctora, él...
Así se hizo.
Él te mostró documentaciones de que tenía 60 años o más, porque no llega a los 60.
Sí, justamente es esa cuestión que parece que, yo no sé qué es lo que sucede, porque el castellano muchas veces es un poco difícil, ¿verdad? Yo había dicho en otro medio, dije, yo no estoy en mi oficina, dije. Nosotros teníamos el listado donde indicaban todas las características de las personas, su fecha de nacimiento, el lugar, el asiento donde estaban ubicados, su nombre y su sexo. Y le dije, no tengo ese listado a mano conmigo acá todavía, porque yo estoy todavía en mi casa, ¿verdad? Y le dije, pero yo creo, que esa persona es mayor de 60 años por lo que yo recuerdo en este momento de su aspecto físico, uh-huh. ¿Verdad? Pero eso, yo no dije esta persona. Yo creo, le dije, que esta persona con su aspecto físico, pero yo estoy en este momento en mi casa. Y el listado con todos los datos de esos pasajeros lo tengo en mi oficina. Uh-huh. Como realmente me arrepiento de haber manifestado, porque se malinterpretó como si fuera que yo
aseguraba
algo. Mm. Sí, pero por su aspecto físico, porque lo recuerdo perfectamente bien, porque recuerdo la mayoría de las personas que bajaron. ¿Por qué recuerdo? Porque tardamos 4 horas. En vaciar el avión, ¿verdad? Las 158 personas más los 14 tripulantes de Inter. Porque se hizo un trabajo muy minucioso de control, ¿verdad? Se hizo un trabajo minucioso de desinfectación y de cita y de entrevista con el médico y de migraciones. O sea, eso tomó mucho tiempo. Y luego bajaron a la rampa, donde todas las maletas estaban esparcidas un metro de distancia, ya todas fumigadas, ¿verdad? Y la persona tomaba su maleta y iba al bus o al vehículo que le correspondía. Entonces, eso fue lo que yo manifesté, ¿verdad?
Ya, ahora, después de que Salum se fue a su casa, supuestamente por este problema que él tiene, bueno, hay un certificado médico, tengo que creer que es así, ¿verdad? Que padece asma, por lo tanto, es de alto riesgo. Violó la cuarentena porque lo encontraban fuera de la casa.
Y bueno, esa es la duda que yo estoy teniendo. Porque la información, yo me comuniqué esta mañana, ¿verdad?, con un familiar y me informa de que la patrullera fue a la casa a la noche por orden del señor Federico, del ministro Federico González, y que lo sacaron de la casa y lo llevaron al Consejo Nacional de Deportes.
Pero creo que porque entonces, se supo, no en ese momento, hubo información cierta de que él había abandonado antes la casa.
Y bueno, y la cuestión es muy sencilla. Nosotros, yo esta mañana abro una causa de investigación acerca de la supuesta violación de la cuarentena, que es la ley 716/96, y voy a realizar todos los actos de investigación, ¿verdad? El domicilio de esta persona... es un lugar donde él estaba solo, es un lugar que tiene cámaras, Así que vamos a ir a mirar las cámaras, vamos a sacar las copias de las cámaras, voy a leer el parte policial, porque todavía tampoco tengo a mano, porque allí tiene que necesariamente explicar dónde esta persona fue vista. Y si esta persona fue vista en algún lugar, voy a tener que hacer esa verificación y allí vamos a tener claro el panorama.
Mira, Teresa, quiero nomás, claro, quiero nomás compartir una partecita de lo que decía Federico González hoy acá en la radio.
Y otro grupo de personas que, si mal no recuerdo, son cuatro, que estaban comprendidos dentro de esta parte o cuestión médica. Uh-huh. Y esos, luego del chequeo, fueron a sus domicilios. Uno de ellos anoche se recibió información de que estaba violando la cuarentena, entonces anoche se lo llevó a un centro de cuarentena y está guardando esa cuarentena en un lugar específico.
Estamos hablando de una persona de cuántos años en este caso específico, ministro.
Entiendo que tiene alrededor de 50.
50 años. Un doctor le da un certificado o presenta cuando llega este señor. Hay un certificado de un médico que dice que esta persona tiene una afección respiratoria y ese es el argumento para que sea enviado a su casa.
El consejo no tiene la prerrogativa o la capacidad de hacer esos análisis, esos estudios, determinar, en primer lugar, cuando estamos en el terreno, y segundo, como principal, no tenemos esa capacidad ni formación. Se dio de la siguiente manera: la fiscal general del estado presentó una constancia médica del doctor Osvaldo Tenace diciendo que una persona determinada presenta una situación de un nombre técnico, pero me explican o explicaron después que es una afección similar a, o que es asma, básicamente. Entonces, sobre esa base, el consejo envió esa constancia al aeropuerto con la llegada de ese vuelo, y ahí se determinó, entiendo que la fiscal que estaba presente determinó que esa persona específicamente vaya a su domicilio. Eso es lo que pasó con el caso que entiendo ustedes están haciendo referencia en este momento.
Bueno, ahí está Teresa. Viste que él dice que es la fiscal, la general, la que remite el informe. Eso es lo que hace, por supuesto, llama la atención, ¿verdad? Porque...
Bueno, mira, si es que sucedió eso así, yo no te puedo ya informar, porque si es que cualquier persona, cualquier familiar, ¿verdad?, puede hacer su presentación ante el consejo, ¿verdad?, solicitando un tratamiento ante su situación de salud. Por ejemplo, el grupo de madres de los estudiantes que vinieron en ese vuelo, ellos también hicieron su presentación ante el consejo solicitando de que en ese sitio se pueda tener internet, por ejemplo, porque había varios estudiantes que tenían que rendir exámenes durante el periodo de aislamiento. Y también ese grupo de madres coordinó con el consejo para la provisión de internet, para remitirle, por ejemplo, toda la ropa que estas personas iban a usar durante la cuarentena para poder retirar los equipajes. Es decir, hay mucha organización, ¿verdad?, que se realiza ante el consejo, ¿verdad?, y ante las personas que ejecutan luego las decisiones que allí se toman, ¿verdad? Así que yo no te puedo realmente decir si es que cómo sucedió, cómo fue esa presentación.
Claro, o sea, vos lo que me puedes decir entonces, Sandra no te remitió a vos ningún pedido, no habló contigo ella.
No, sobre ese punto no.
Bueno, pero y lo sí, otro,
puesto que tengo mucha información de que hay varias cuestiones que todas se canalizan a través del consejo. O sea, lo que te quiero significar con esto, que no es solamente un pedido, una cuestión médica, sino también cuestiones de logística de los padres o de las familias de las personas que vieron.
Ya, fiscala, te agradezco mucho.
Gracias a vos, Luis.